Hola, mi nombre es Vanesti y estás escuchando Cultura Secuencial. Saludos y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Mi nombre es Vanesti y como siempre, todas las semanas venimos con un show buenísimo. Pero antes, yo quisiera que estos nómadas secuenciales se
Huepa, que es la que hay. Mira, aquí está el nómada de los chinchorros, el chizo.
presenten. Así que. ¡Ea, diablo! Y yo no sé qué nómada yo soy, Capucho Graham.
Y aquí el Watcher, el nómada que guía media hora para ir a comprar Popeyes cuando tiene hambre. Bueno, saludos. Mira, hoy un episodio bien especial, porque la película que vamos a hablar habla así de comunidad y toda la cosita, pero hoy se cumple un año. Antes de empezar lo de Washington, Washington y toda la cosa, que yo quería ir rapidito, que hoy se cumple un año de la última vez que Cultura Secuencial grabó en vivo en algún lugar. En febrero 28 de 2020, nosotros grabamos lo que fue el episodio 93, y este es el episodio 146 de Cultura, o sea, nosotros no hemos fallado, pero grabamos el episodio 93 en Metro Comics, que nos dieron un local aparte de los de Metro Comics, hablando de arte de cosplay, y en verdad que sí, oye, cabrón, fueron un montón de personas, eso es nosotros que tiramos ahí en la plazoleta que hay en San Patricio Plaza, con muchos de los cosplayers que fueron. Que en verdad que hablando de comunidad, nosotros siempre hemos tenido esa suerte de que siempre hemos tenido muchas personas, cuando hacíamos los shows en vivo, que siempre iban, que si Alfonso con las donas, iba Emilio, Chizo, antes de ser parte del crew, también se pasaba metido en los live. So, nuevamente, gracias a todo el mundo que llevan años con nosotros viéndolo. Y si ya fue eso, la semana que viene, pues los voy a hacer llorar más aún, porque voy a enseñar una foto del último episodio que grabamos aquí en mi casa, que de causalidad fue con Chizo.
Y no para allá.
Fue con Chizo. Que Chizo estuvo con nosotros hablando de. Ay,
De Onward.
de Onward, la película Disney que a mí me encantó. So, yeah. Pero nada, nuevamente, gracias a todo el mundo. Pero para ir rapidito, yo estoy viendo un par de cositas, pero como igual estas últimas semanas sigo con mi binge full del MCU, en esta última semana pude ver las dos de Guardians, pude ver Civil War, Age of Ultron, y ahora mismo estoy en Black Panther. Y en verdad que sigo diciéndolo, ¿sabes? El MCU. Cada película, yo digo como que ya lo malo es que está cabrón, que estas películas ya llevan 5, 6, 8, 9, 10 años de que salieron y todavía hold up ahora mismo con lo que estamos viendo y en verdad que está brutal. Mira, it's what she saw all along, como dice Albert. En verdad que estoy gozando con el MCU. Lo único que no me encanta es que las películas de Spider-Man, contando la mejor película del MCU, que es Far From Home, no está disponible. No está disponible en Disney Plus. So, tengo esa molestia. No creo que esté disponible en ningún streaming service, creo que hay que pagar para verla. Pero me acabo de dar cuenta que esa película yo no la tengo físicamente. Yo pensaba que sí, me vi la película en alguna pasada administración, pero yo juraba que yo tenía esa película. So, creo que me la voy a comprar. Por eso básicamente es lo que yo he visto en estos días. Vanetti, ¿qué te has visto en estos días, corazón?
¿Qué yo vi en estos días? Mira, yo vi en la película The Disaster Artist, que yo no me acuerdo cuándo salió, fue hace como 2 o 3 años, y por some
2017, por
reason,
ahí, sí.
por alguna razón no la vi en el cine, y me acuerdo que la había empezado a ver y nunca la terminé. So, me di con querer terminarla y está bien buena, de verdad que sí, si conocen un poquito detrás. Esta es una película basada en el libro de Greg Sestero, basado en el making of, categorizado como una de las pe peores películas de todos los tiempos, pero a la misma vez tiene un cult, es un cult classic.
Sí.
Es The Room.
The Room.
Y qué brutal. Yo me acuerdo que para eso sí, me acuerdo que para el award season fue que explotó lo del Me Too Movement y que le cayeron arriba a Dave Franco, digo a Dave Franco
Sí.
no, a James
Allá hay
Franco.
Franco alemana, sí.
Pero, ¿verdad? Dicho eso, de verdad que la interpretación del de Tommy Wiseau, ¡diablo! Seguí yo, porque Tommy Wiseau es esta persona que tú no conoces nada de él, tú no sabes su edad, de dónde él viene, si es un vampiro, y de verdad que está cool. Yo creo que él seguía. James Franco tiene esta habilidad de ser también, para los que no saben, un character actor. Porque si ustedes vieron Spring Break, y'all, a mí me encantó. So, a mí me gustaba James Franco en estos personajes bien excéntricos. So, me lo disfruté, ¿verdad? Me disfruté la movie. Y si conoces de The Room, te beneficias porque te ríes también. Te ríes de The Room, te ríes de The Disaster Artist y lo meta, que es todo este universo que ha creado Tommy Wiseau.
A mí esa película me encantó. Yo tuve suerte, yo estaba en Estados Unidos cuando yo viajé hace como en 2018, a principios de enero. Yo fui a Orlando de vacaciones y la vi allá afuera. En un cine que también vi Lady Bird, me acuerdo. Porque sí, yo hasta de vacaciones me metí en el cine yo allá. Pero después aquí en Puerto Rico llegó meses después y en verdad que esa película estuvo brutal. A mí me encantó. Yo sé que The Room, yo sí que la alquilé una vez, cuando empezó lo de alquilar hace tiempo, de que yo estaba buscando la de Room, la de Bill Larson.
Ajá. ¡Wow!
Y pues, alquilé de The Room y pues, o sea, fue una experiencia bien bonita. Pero yeah. Chisa, dime lo que estás todo viendo en estos días, mano.
Pues mira, yo sigo en Shudder. Yo vi una película dirigida por Brian Bertino, que es el director de Strangers, que se llama The Dark and the Wicked. Es una película low budget que trata básicamente de que una pareja de hermanos ya en los late 30s tienen que ir a donde los papás, que viven en una granja alejada, porque ya el papá está en hospice, está teniendo una enfermedad que ya poco a poco le queda poco tiempo de vida. Ellos están ahí para pasar los últimos momentos, pero van descubriendo que todo lo que está pasando en la granja tiene que ver con una entidad malévola, ya que esa familia, desde los papás y los nenes, son ateos y no creen en nada, y básicamente están enterando que empiezan a pasar unas cosas bien creepy, y en la granja como tal, como toda granja separada que no hay más nada, el que está ahí jorobando la pita es nada más y nada menos que el diablo. A mí lo que me
¡el gusta diablo!
De esta película, que aunque el low budget, la ambientación, las escenas, te ponen ahí en el suspenso. Vi cosas que yo dije, mira, se tiraron esas, quedó bien gufiado. Y lo más que me gusta de la película es que es este tributo al horror como Rosemary's Baby, este horror clásico sin justificación. Esto es el mal y ya, aquí no hay justificación, aquí no hay una historia de sufrimiento, aquí el diablo vino a joder. Y está bien buena, me gustó un montón. Y Check and Shudder, está bien bueno, esa fue la que vi.
De misterio, sí, esa ya la apunto después para verla. Mira, y el Chupacabra puso que está viendo Django Unchained. A mí Django me gustó un montón. Y usted, Gabucho, ¿qué usted está viendo en estos días, mano?
Bueno, lo primero que voy a decir es que como Guacho no me complace en Beyond the Force, tuve que ordenarlo yo y tengo a mi baby Lego Yoda por fin.
¡Qué lindo!
¡Yeah! ¿No? Si me sigues en Facebook y en Instagram, lo has visto, porque llevo posteando fotos desde ayer que me llegó esto y muchas otras cositas, pero tengo mi baby Yoda de Lego, mira qué lindo. ¡Ay, Dios mío!
¡Qué bonito!
Y es post-advertisement, aunque no me debe sorprender porque la caja es así de grande y el Yoda es así de chiquito. Pero, pues,
pero se ve como quiera grande, se ve como quiera grande ahí.
That's what they always tell me.
Yeah. Buena. Está tan de taparlo. Bueno, dale. Antes de que tú vayas, dale tú.
Tengo miedo.
No, dale.
Oye, no, pero rapidito. Nada, lo que le tiré a Luis que vi esta semana, una de las muchas cosas que vi esta semana, es que en mi podcast de Split Reel vamos a celebrar los 25 años de la película The Birdcage. Y es una película que vi esta semana. Es una de mis películas favoritas. Yo encuentro que es una de las mejores comedias ever made. Es una de las películas más funny que se han hecho. It starts Nathan Lane, Robin Williams, Diane Weiss, que la vimos recientemente en I Care a Lot, sí. Y Gene Hackman, y nada, cuenta la historia de una pareja gay que tiene un hijo que se quiere casar con una hija de un senador súper conservador, y cómo ellos una noche en que los padres se van a conocer y todas las ocurrencias que suceden durante la noche de esa cena. Si no la has visto, es súper cómica, es un clásico de los 90. Aquí es donde yo digo que hay varias personas que yo le doy un green light, que son straight en hacer personajes gay, y aquí tiene dos de mis performances favoritos de straight actors haciendo gay, es Robin Williams y Hank Azaria. Hank Azaria se roba esta película. Si la has visto, sabes que él es icónico. Nada, la película es super comforting, es un comfort food, es una película que it hasn't aged badly, los jokes todavía siguen. Hay gente que dice, ay, que hay una que otra palabra. Mira, es lo que es. Yo como persona que me identifico como gay, yo no recibo nada. La película es super, super funny. Y Robin Williams era un rey de los 90. Y sí, es bueno ver revisit la movie. Y cumple sus 25 años este fin de semana, actually. Y es muy buena. So, si no la has visto, The Birdcage, la recomiendo muchísimo. Te vas a reír de principio a fin. Y Nathan Lane era que tenía que hacer la película The Prom, pero eso es otra conversación.
Oye, necesito The Prom, tengo que verla, pero antes de seguir, si también quieres ser como Gabriel y quieres tener tu Grogu hermoso que está ahí, recuerda que lo vamos a estar regalando como parte de los perks de Cultura Premium en nuestro Patreon, y este domingo es que lo vamos a regalar en nuestro maratón de 12 horas de Extra Life. Así que de 5 a 7... vamos a estar regalando durante la grabación de Beyond the Force, vamos a estar anunciando el ganador o la ganadora del Grogu que Vanesti quiere, porque ella lo quiere para ponerlo al lado de su cama todas las noches. Así miedo. Que pendiente ahí, por favor. Marayo Parta. No le cojan miedo.
No, pero mira, it's the eyes.
Dale, vamos allá.
Bueno, Watcher, ¿no vamos a seguir hablando de lo que vemos semanalmente?
Tú tienes toda la razón, y a mí se me pasó otra cosa más que yo quería hablar. Antes de hablar de Wanda y el Vision de ella, queríamos enseñar que la gente de Disney nos dio este bultito de Raya, película que estrena mañana en los cines y en Disney Plus. Y aunque esto no voy a un disclaimer desde ahora. Esto no va a ser concurso, no va a haber nada. Esto va para mis sobrinitas y voy a explicar por qué ahora. Para enseñar lo que tienen adentro, tiene una cartucherita. So, gracias por eso también. Tiene dos camisas tamaño de niño. Las tengo aquí. Así que también gracias por eso a la gente de Disney. Una gorra de Raya. Esto no es de niño, esto podemos inventarnos algo con eso. Y un jacket también de Raya. En verdad que este bulto se parece al de Hermione y que no se quiere acabar. También tiene unos stickers.
Oh.
Y también pues el bultito que está bueno para la playa o la piscinita, si pueden ir ahora en estos días. Se corrió, recuerden que mañana o hoy, estás escuchando el episodio cuando salga en podcast o estás viendo en YouTube o en Facebook, escena Raya, la puedes conseguir en Disney Premier, en Disney Plus. Y también la puedes conseguir en tu cine favorito. Yo la vi, me gustó un montón. Y en dos semanas vamos a tener este episodio de la película. Así que gracias nuevamente al Corillo de Disney por el bultito. Y obviamente a mis sobrinitas, porque ya son dos. Llevan dos camisas. Así que voy a ser el mejor tío del mundo con ese bultito. Pero antes de ir con los segmentos de los muchachos y el de Vanesti. A mí se me había pasado. Hay preguntas chupacabra. ¿Who has a deeper bag? ¿Hermione o Mary Poppins? Ambos son con magia. Así que eso a ver qué, hacer un rap battle o algo para saber quién ganó.
De verdad que
pero sí. Pero dice Yoshi que fue Mary Poppins for sure. Ya lo de Guardians 2 cuando él va bajando. Ay, esa película me rompió el corazón. Pero mira, obviamente hay que hablar. Y aunque mañana es el último episodio, corillo. ¿Vieron el episodio pasado de WandaVision? Estuvo espectacular. A mí ese episodio me rompió el corazón y para mí la serie ha ido en incremento. Díganme, Vanny y chicos, ¿qué pensaron de este episodio?
A mí me gustó un montón. Como siempre digo, me he disfrutado esta serie. Está muy buena. Me encantó el nombre del episodio que se llama previously on. Como que qué cool, ¿lo entiende? Es bien on the nose, es bien meta. Me encantó revisitar el pasado de Wanda, porque dentro de este pasado que revisitamos, hay muchas cosas que nosotros no conocíamos. O que yo siento que tocó ciertas cosas para, mayormente para el público, pero también siguen habiendo muchas preguntas. So, quiero ver si un par de esas preguntas las vamos a tocar en el último episodio, porque dicho todo eso, yo creo que hay muchas cosas que todavía talk about during the series, and I think they're not gonna talk about nothing. Still having fun.
Yo voy a decir mi opinión a lo último, pero Maggie tiene mucha razón. Hay muchos hilitos por ahí sueltos que ellos podrían o no podrían contestar mañana. Dímelo, Chizo.
Sí, mira, a mí me gustó un montón. Wanda bien sufrida durante todo el episodio, viendo la tragedia de toda ella. Se nota que mañana es el último, porque ya yo no puedo ver qué más a ella le va a pasar de que le sigan quitando cosas, porque esa mujer está bien sufrida. Y ayer fue como que el rock bottom. Y Marvel, que ha tenido la crítica de que casi nunca tiene villanos malos, el director de Sol es de los peores villanos ever que ha tenido Marvel por toda la manipulación que el tipo ha hecho. Y algo que me gustó un montón fue eso mismo, la versión White Vision, que básicamente cuando yo era chamaquito, en los 90, el primer cómic que yo leí de Avengers fue Avengers West Coast, y esa fue la interpretación de ese personaje que yo conocí primero. Después fue que me enteré de la versión original, así que me emocionó un montón en verlo. Y si los hilos, como tú dices, los hilos se van a quedar, porque como mencionamos antes de grabar el live, Disney necesita contenido para su streaming service, y yo creo que de esa serie van a parir como 5 o 6 cosas.
¿Tú crees que van a haber una segunda temporada de WandaVision?
Yo espero que no.
Yo entiendo que no va a haber. Pero yo voy a decir ahora porque, dímelo, señor Gabucho Gran, doctor, ¿qué usted pensó de su paciente la semana pasada?
Del Vision blanco. Sí. A mí me gustan los Vision blancos, así que es lo que es, pero yo no discrimino. El episodio estuvo cabroncísimo, a mí me encantó el episodio. WandaVision nunca tuvo ningún episodio flojo, era hace 2 semanas, es como que el más flojito ish, pero cuando hice el video estuvo bueno. Me encantó, como dijo Vane, me encantó que fueran al pasado, me encantó que, aunque no nos tienen que decir explícitamente que ella es una X-Men, que ella es mutante, pero con todo eso nos dicen que ella tuvo los poderes desde pequeña, y no como lo habían dicho Ultron, que fue que había sido experimentado y whatever. Me encantó los detalles, como que ella siempre tuvo los poderes. Y el Mind Stone, esa interacción que ella tuvo, que el Mind Stone le amplifica los poderes, lo cual nos deja ver por qué ella también tiene una conexión con Vision, y cómo ella tiene esa conexión con el Mind Stone. Eso me encanta muchísimo. Elizabeth Olsen, Dios mío, no es el tipo de show que los Emmys le gusta, pero qué actuación ella hace. Ella te destroza el corazón. Me encantó, y me encanta, obviamente, Agatha. I love ese little nudge de que Chaos Magic, you are the Scarlet Witch. O sea, esas cositas que tú sabías y que venían por ahí, pero escuchar más nada el hecho de que digan Scarlet Witch, que nunca lo podían haber dicho porque X-Men no le pertenecía, y ahora lo pueden decir, esos little nudge para fanáticos como nosotros es como que tan, ay, qué lindo, es una bobería, pero es como que, oh my God, it's music.
Bro, to my ears.
Mira, yo estoy excited para ver qué va a pasar hoy a la medianoche, porque yo lo veo a la medianoche. Así que estoy despierto. Yo creo que la gente se tiene que reparar 2 cosas. Yo creo que este final va a ser bien divisive. Yo creo que la gente o lo va a amar o la gente lo va a odiar. Yo creo que va a ser un final que no va a ser mucho in between, porque yo creo que nosotros como fans estamos tan spoiled que nos creemos que nos tienen que dar las teorías que nosotros decimos, y después no nos las dan, y como, ¡ay, qué porquería! Y segundo, por lo que dio Chizo y lo que hemos mencionado mucho, hay muchas cosas por contestar, muchísimas. Mi cuento es, y a mí me molestaría, es que la gente se tiene que acordar que ellos habían dicho que WandaVision hasta el momento es un season, y es para establecer en parte Phase 4 y para establecer a Strange. So, yo creo que ya cuando salga el episodio mañana, van a haber muchas cosas sin contestar y nos tenemos que preparar, y yo creo que that's fine. Sí. Hay cosas que yo creo que es más, a mí no me sorprendería que nos establezcan nuevas en el episodio para contestarlas en las preguntas, en las películas. Y eso es lo que yo llevo diciendo todo este tiempo. Yo creo que los shows de MCU van a ser para establecer el foundation de muchas cosas que luego se van a contestar y se van a ver puestas en las películas. Yo creo que la que se tiene que poner en su cabeza, I'm excited for it. Yo quiero ver a Agatha, Wanda y toda esta gente contra White Vision y pasar, porque eso va a ser una pelea bien, bien interesante.
Pues mira, hablando del episodio primero, a mí me gustó un montón. De nuevo, sigo pensando que Marvel, con ese chiste que dijeron, que ellos graban el jueves por la noche para no hacer nada de lo que la gente piensa que ellos van a, que ellos van a hacer. A mí me encantó el episodio. Me encanta que dieron este giro, porque obviamente el endgame de WandaVision, pues por lo que sabemos, que hemos visto, es Agatha. Es ella contra Agatha, porque Agatha es la que hemos visto siempre por estos últimos 8 episodios. So, yo entiendo que ya llegaron ahí ya en el 6º episodio, pero en el 7º y el 8º, como que poco a poco nos han dado la información para nosotros como descubrir todas las bases que podamos. Yo siento que ellos no van a estar mucho de los cabos sueltos, Vane. Y a mí me encantó que hoy por la mañana salió Paul Bettany y dijo que era él, básicamente el actor famoso, que quería trabajar y hacer trabajo con él mismo. Así que yo lo amo, me encantó que básicamente troleó a todo el mundo con todo esto. Pero en verdad, yo sigo pensando que vamos a saber quién diablo es el esposo de Agatha. Yo sigo diciendo que él es el malo de la película Doctor Strange, puede que esté mal ahí. Y ya que dijeron que no hay nada wow, yo como que ya sigo pensando que vamos a ver a Doctor Strange, aunque sea en un after credit scene, algo así, para atarlo a la, a la movie. Así de, para tirar de la baqueta rápido, antes de irnos con los segmentos, ¿qué ustedes piensan que va a pasar mañana y cómo va a terminar la serie de WandaVision?
Ya, che.
Yo primero.
Sí, así que,
en mi caso, tú sabes que ya yo he aprendido a no tener estas grandes expectativas. Yo quiero simplemente disfrutarme la serie. Quizás es por ser fanática de DC, he tenido que ser así. Pero ¿cómo disfrutarnos? Si no sale nadie, el PTSD es grande. Si no sale nadie ahí super wow, awesome. La serie completa ha estado buenísima. Si sale alguien, diache, clase plus. Todo el mundo sabe que a mí me encanta Doctor Strange. Yo siempre he defendido esa película ante todo el mundo. Desde el primer episodio de Cultura Secuencial. Look that up. ¿Ok? Sí, so, sí, si sale, pompeadera.
Doctor Strange sigue siendo mejor que Captain Marvel.
Claro.
Sí, sí. Digo,
claro.
Sí,
pues mira, yo estoy como Anestia. Me gusta ver las cosas por verle y que presenten lo que sea, pero por error, creo que vi un spoiler que dijo Elizabeth Olsen, porque estaba viendo la entrevista de Jimmy Fallon y ella mencionó que estaba hablando, dijo, una anécdota, que estoy con la maquillista fulana, que estábamos filmando Doctor Strange y la pasamos brutal, y yo, ok.
Entonces, ahora, pero ellos lo habían dicho, que Kevin Feige cuando enseñó el logo de Into the Spider-Verse, de Multiverse of Madness, él dijo que WandaVision era una precuela de la película.
Mira, pues nada, pues eso, es una conexión, me imagino, yo creo que se van a quedar cosas sin responder. Yo tengo una teoría de que a lo mejor para Disney Plus ellos van a hacer un big event, así como Netflix hizo como Defenders. A lo mejor para ESW con lo de Arrowverse, pues, yo estoy con una teoría de que Disney Plus a lo mejor haga un Avenger West Coast en Disney Plus y o sea que se divide en dos partes, en un setting de eso y en Doctor Strange, porque como en Winter Soldier va a salir US Agent, que también era de Avenger West Coast, pues está como que están dejando los breadcrumbs o para eso, para Young Avengers, más el setting de Doctor Strange. Que sí, definitivamente no va a haber. Va a haber una resolución pequeña de combate y algo, pero van a quedar un montón de cosas sin saber.
Ok, nice. Dímelo, Gabucho.
Mira, nada, rápido, pues llevamos media hora aquí. Para los fans que se llevan quejando que esto no parece de Marvel porque pelea. El episodio de mañana le van a dar a esos fanboys que lo que quieren ver es pelea. mañana, aunque yo sigo diciendo que cuando mejor en sí está es cuando nos da drama en vez de pelea, pero that's just me.
Para conocer a los personajes.
Nada, mira, yo creo que lo que yo quiero es que me vuelen la cabeza en expectativa. Este show ha hecho muy buen trabajo en hacer eso. Me encanta ver los fanboys destruirse y encojonados porque no le han hecho nada de las teorías, y eso WandaVision lo hizo muy bien. Así que sigan jugando con eso. WandaVision ha sido algo que yo jamás pensé que algo, se haría algo así en televisión, que mezclaran tantos géneros. WandaVision para mí es una de las mejores. Yo estoy diciendo que WandaVision es una de las mejores cosas que MCU ha hecho, mejor que el 75% de las películas. Para mí WandaVision es like top 5 ahora mismo, incluyendo todas sus películas. Así que como van, mira, lo que pase, pase, yo me lo voy a gozar porque el show a mí me encantó. El hecho de que me dieran los sitcoms a mí me fascinó. Y it's gonna be what it's gonna be. Y después quizás el domingo hablamos y peleamos, no me gustó este whatever, pero el show que siga volándonos las expectativas y la cabeza, y que pase lo que vaya a pasar, de verdad. Yo sigo diciendo que va a terminar en un cliffhanger, que nos van a dar un cliffhanger bastante grande, que va a movernos para las películas.
Yo también, la que me llenaba un poquito preocupadito es Falcon and Winter Soldier, pero ha soltado un par de entrevistas y supuestamente la serie ha cogido buenos reviews. So, we'll see. Vamos a ver. Pero ahora sí, Vane, todo tuyo.
Vamos a continuar con el programa, y es que el hechizo va a contarnos los blue cheese de la semana. Dímelo.
Yeah, mira, nos vamos full nerdo porque los tres estrenos son de la cultura popular. Mira, el primer estreno es del season 12 de Doctor Who, se llama Revolution of the Daleks. Esto, viste, para Watcher. Esto es un episodio especial que dura 71 minutos, que estrenó como un New Year Special en enero de este año, y trata sobre el regreso de Robertson, quien inadvertidamente le da al mutante Dalek la habilidad de clonarse, mientras que la doctora Who escapa de una prisión con la ayuda de un panita vieja escuela y regresa para ayudar. De esto sabrá el Juvian, residente del Show Watcher, porque yo solamente he visto el Season 1, así que eso yo estoy completamente clueless, pero el Watcher es bien fanático. Pero el Special Feature Highlight, tenemos al amado John Barrowman, que vino al Puerto Rico Comic Con, que él juega en su estilo así, en su personalidad bien cómica, bien charming, un trivia game que se llama What's My Line, que le tiran un montón de líneas de todos los seasons de la serie, y él tiene que recordar cuáles son las que él dijo o las que él no dijo. Así que ese Special Feature va a estar bien nítido como tal. El segundo estreno es una serie que sí he visto, que llega en la versión de Steelbook, y es el Season 8 y el Season 9 de Dragon Ball Z. En la temporada 8 llega Majin Buu, uno de los villanos también más clásicos de toda la serie, y en la 9, que es la última, acaban de una vez con todos los peligros que enfrenta Goku y compañía antes de cogerse un brequecito y volver al mambo con Dragon Ball Super, porque ya Dragon Ball GT no es canon. Entonces tiene Special Feature Highlight, entrevista a Kai Herbert, que es la versión adulta de Gohan, la voz en inglés de Gohan, y el narrador que siempre decía "On the next exciting episode of Dragon Ball Z", pues lo van a entrevistar. Y a Kara Edwards, que hace la voz de Goten, que es el baby de Goku. Y se parece mucho a Goku cuando estaba en Dragon Ball. Pero el estreno grande de la semana es Monster Hunter con Milla Jovovich, y dirigida por el director favorito de todos los gamers, su marido Paul W.S. Anderson. Aquí vemos cómo la teniente Artemis y su grupo de soldados son transportados a un nuevo mundo aprobado por Capcom, donde tienen que enfrentar a unas gigantes criaturas con poderes, mira, bien peposo. ¿Cuáles son los special features? Pues los clásicos de este tipo de películas, Monster Hunters, hablando sobre los personajes y el cast, el arsenal monstruoso, van a hablar de las armas de la película, me imagino que eso es alusión al juego, y From Game to Screen, es el clásico segmento de este tipo de películas, de cómo adaptan estos juegos a la pantalla grande. Yo nunca he jugado un Monster Hunter mi vida, pero yo la vi y se deja ver de estas películas popcorn movie que tú no tienes que pensar mucho, que te puedes partir el cerebro. Y se nota que ya Milla y el marido están como Robert Rodríguez. Ellos son marido y mujer, y llaman a los panas de ellos, llaman a Ron Perlman, ponte una peluca y vamos a grabar esta película este weekend porque nos dieron esta propiedad intelectual. Y nada, ya se acabaron los blue cheese del día de hoy.
Nice.
Muy bien. Me gusta el shout out a Dragon Ball, de verdad que sí.
ya tengo todas. Dragon Ball las tengo todas aquí en casa. Todas.
Ay, bendito, sí, igual que Spider-Man Far From Home, qué lindo.
¡Ah! ¡Ya! ¡Qué fuerte! ¡Me voló!
Así mismo estamos, pero continuando con la programación de Cultura Secuencial, porque este episodio va a ser igual que el que mencionaron, de 72 minutos. vamos a hablar de Award Spotlight, porque yo sé que Gabucho viene con mucho de los Golden Globes.
¡Qué a diablo! Mira, es rápido. Ya vamos para 40 minutos aquí, así no se puede, ¿ves? Por cosas así, yo voy a pedir un raise en el sueldo, Watcher. Mira, nada, los Golden Globes fueron este domingo que pasaron, fueron bien interesantes, una ceremonia, fue una reunión de Zoom de 3 horas, así que estuvo intensa, nada, highlights, comenzando highlights de la ceremonia, Amy Poehler y Tina Fey fueron los hosts de los Golden Globes por cuarta vez, ellas hosting por 3 años corridos del 2013, 14 y 15 y regresaron ahora. Mira, yo creo que ellas hicieron un muy buen trabajo, pero es que ellas son excelentes, yo creo que ellas siempre van a hacer muy, muy buen trabajo. Por primera vez en la historia, la ceremonia fue en 2 áreas, fue en Nueva York y en California. Amy estaba en California, en Los Ángeles, y Tina estaba en Nueva York. Hicieron este mishmash, mush, whatever, de la ceremonia. Yo creo que ellas fueron sólidas, sus jokes estuvieron buenos. Me hubiese gustado que fueran un poquito más hard en los jokes, porque ellas tienden a ser un poquito más crueles, especialmente con los Golden Globes como tal, con la asociación, porque la semana de los Golden Globes salieron unos exposés que en 20 años, esa organización no ha tenido un miembro de color persona negra en su rango en 20 años. Wow. Así que racism. Así que me hubiese gustado eso, pero estuvo interesante. La ceremonia fue súper larga. Fue literalmente, como dije, una reunión basic de Zoom por 3 horas. Yo creo que la pudieron haber acortado, pero moviéndonos a los ganadores en el área de televisión, yo creo que a Van esto le va a ser happy. En televisión, The Crown swept y ganó 4 awards, incluyendo Josh O'Connor por actor, Emma Corrin por actriz, Gillian Anderson por actriz secundaria y mejor show. Yo sigo diciendo que The Season 4 de The Crown es el mejor season que ese show ha hecho y espero que ese sea el comienzo de un sweep en award season, especialmente los Emmys. Ted Lasso, si la han visto, es muy buena, ganó mejor actor. Y para Luis y para mí, que amamos esta serie, Schitt's Creek sigue dominando, ganó mejor serie de comedia, y Catherine O'Hara ganó mejor actriz de comedia, así que Schitt's Creek sigue dominando. Y aquí hablamos de Queen's Gambit. Queen's Gambit ganó, Anya Taylor ganó mejor actriz en un limited series y la serie ganó mejor limited series, así que fueron bien predecibles los ganadores, pero yo creo que esa serie se los merecen, así que estuvieron buenos. En el área de las películas, ahí es donde causó todo el drama. Chadwick Boseman gana, yo creo que es el comienzo del sweep de él durante los awards. Yo sigo diciendo que él va a ganar todo hasta la famosa noche de Oscars, convirtiéndose en el tercer ganador de un Oscar luego de su muerte. Pero lo interesante fue que las 3 carreras de las mujeres, drama actress, comedy actress y supporting actress, fueron sorpresa total. Nadie se esperaba esas ganadoras. Muchas de esas ganadoras no están en otros premios. Yo creo que va a ser un season bien weird y vamos a tener ganadores diferentes en muchos de los premios, lo cual es malo para las predicciones, pero es bueno porque nos mantiene just on our toes a ver quién va a ganar. Pero para concluir, y yo creo que esto va a abrir la puerta a lo que vamos a hablar, Nomadland se lleva los 2 premios grandes de la noche, ganando mejor director y mejor película drama. Chloe Zhao, que para mí era de esperarse, gana el premio de mejor director. Yo creo que ella va a arrasar el season completo y se va a llevar todo hasta la noche de los Oscars. Y Nomadland, yo creo que es una de las películas que está it's one of the contenders para ganar el Oscar de mejor película. Me encantó que ganase aquí. Es una de mis películas favoritas, ahí vamos a hablar de ella, pero hasta ahora, basado en lo que ha pasado hasta ahora en los premios, definitivamente es el front runner para ganar el Oscar de mejor película, y yo estaba súper happy que ganó esos 2 premios porque la película es excelente. Así que ese fue el highlight, el resumen de los Golden Globes. Take it away.
Qué nice. Nice. De verdad que súper mucho amor a The Crown, que el que no ha visto The Crown hasta estos momentos, yo no sé qué tú estás viendo. Chizo, ¿tú no has visto The Crown?
Todavía. Yo tampoco.
Bueno.
Pues mira, para marzo, para marzo The Crown.
Dale, yo soy Team The Crown, pero te la voy a batear para atrás. ¿Tú no has visto Schitt's Creek?
¡Oh! Chisky está brutal. Yo amo a Chisky.
Pero Chisky vio Cheats Creek. Pues estamos en empate en las dos.
Debería haber pasado Chisky.
Hay dos pagos en este programa. Y yo estoy galdeando. Pero vamos a arrancar con el tema de la semana. Y se me fueron los notes y me puse el espejuelo. Vamos allá.
Vale.
Vamos a ver Nomadland, y es una película que actualmente tiene mucho Oscar buzz, y Gabriel sabe de eso porque él es Award Spotlight. Mira, esta movie es protagonizada por Frances McDormand y es dirigida por Chloe Zhao. En esta película exploramos a una mujer que lo ha perdido todo, desde su esposo hasta su trabajo, y se encuentra houseless, como ya le gusta decirlo, not homeless, houseless. Mira, ella vende todo y en su van decide explorar el país en búsqueda de trabajo, donde en el camino ella conoce a personas que también son nómadas. Pero, ¿qué tal me pareció la película? Yo creo que esta movie es como que bien poética en la manera en que la directora decide presentarte la escena y cómo también vamos explorando el personaje de Fern. Me gusta que estamos viendo su diario, su cotidiana, con esa película, no sé decirla, so pichea. Exactamente, pero es un diario que no todos estamos acostumbrados, porque yo no conozco personas nómadas o personas que son houseless, so yo creo que es una buena exploración a ese tipo de estilo de vida. Yo creo que en el camino la movie te presenta temas de lo que es el grief, la soledad, tristeza, nuevas oportunidades, cómo cada individuo sana de manera distinta o a veces nunca sanamos. Lo bonito de esta movie es que yo entiendo que simplemente no juzga a nadie y solamente te presenta a los humanos tal cual somos. Y yo creo que eso es lo bonito de ella. Yo creo que en lo que es el award circuit, ella va a tener muchas premiaciones porque es una movie sencilla, pero bonita. Así que, Corillo, ¿qué tal les pareció Nomadland?
Uf, yeah. Mira, a mí la película me gustó un montón. La encontré, al igual que depresiva, empática a la vez, mientras estaba pasando la película, porque tiene como que, como tú dices, es un tono suave, presentando, creo que esto fue más o menos como en el 2008, en la época de la recesión, que muchas personas, pues, la cosa se pone mala. De verdad, en Estados Unidos, para hacer una comparación de cultura, aquí en Puerto Rico hay mucha comunidad con necesidad, pero aquí en Puerto Rico se conoce más como que siempre hay un familiar o una amistad que te ayuda o algo, y allá afuera, de verdad, si tú te quedaste sin trabajo, eso es lo que hay, vives en el carro. Uh-huh. Y me gustó cómo lo presentó, todo eso que tú mencionas, de que como ella, por la situación que tiene, más todos los personajes que se van presentando, han tenido que tomar este tipo de vida, cómo ellos logran un sentido de comunidad, ¿verdad? Uniéndose en la soledad colectiva, mencionando los temas de falta de trabajo, de cómo la gente los ve a ellos. Pero la directora fue bien inteligente en presentarlo, como tú mencionas, y ya ponerlo, no juzgando, no haciendo statements, que sí están ahí las críticas políticas y económicas y todo eso, porque sí. Este tipo de películas sí se van muy in your face a eso, aunque yo siempre opino que eso siempre, yo prefiero eso a que no lo hagan, yo no tengo problema con eso, pues tiende a que la crítica general o del público sea como que es bien preachy, como que la descarten, y aquí esta película no hay excusa, esta película te la presentan como es y ya. Y me gustó en cuanto, obviamente, a las actuaciones y todo, como ellas usaron el donde se hizo la película, en Arizona. Cuando yo visité Arizona para visitar a Mar, que ya vive allá en 2017.
¿Fuiste ahí?
Fui. Arizona es todo un desierto. O sea, tiene Arizona es bien bonito, bien hermoso, pero es tan diferente cuando tú estás en Puerto Rico, que todos son edificios. Cuando tú ves ese claro y ese desierto, que eso es sin fin. Yo me sentí, que me lo acordé de la película, bien pequeñito. Y entonces en esta película, al ser allí en ese desierto de Arizona con esas personas nómadas, te da el feeling de eso, de que ellos están, ellos por ellos nada más. Y me gustó cómo presentaron eso. Y de que dentro de todo el dolor y toda la pena y todo lo que las personas están pasando, pues deciden como que pues seguir adelante. Que ese tema de la película me gustó un montón, que no necesariamente es feliz, porque hay muchas cosas tristes, la película es un tono así triste, porque son cosas que pasan en la vida real, pero las personas están hope, o sea, tienen esperanza y están en la mentalidad de seguir para adelante afrontando los problemas, que por eso me gustó un montón.
Sí.
Mira, esta es una de mis películas favoritas del año. Yo tuve la oportunidad de verla en diciembre, que conseguí taquillas para verla en online en el New York Film Festival. Yo creo que fue la segunda o la tercera en mi lista cuando hicimos nuestro top 10. Yo amo esta movie. A mí, una de las cosas que me fascina, bueno, dos cosas primordialmente. Ustedes saben que me encantan los character studies. Esto es un character full-on study. Me encantan las películas pequeñas, las películas íntimas que tú te sientas y estás ahí con ellos, y esta película es eso. Una de las cosas que me encanta también es que esta película reads a lot como un documental, y me gusta mucho ese aspecto. Me fascina que solamente hay dos actores en la película, que Frances McDormand y Strathairn. Todos los demás son personas reales, son nómadas reales que aceptaron estar en la película. Sí. Mira, esta película, primero que nada, es preciosa. Lo que Chloe Zhao, la cinematografía de esta película es otra cosa. El score, la edición, o sea, los aspectos técnicos de esta película son grandiosos. Lo que Chloe Zhao hace aquí es mind-blowing. Para esta ser su segunda película grande luego de The Rider, es como que...
Y ahí es ahora The Eternals.
Y ahora The Eternal, sí, pero esta es su segunda película todavía de ella y es extraordinaria. Frances McDormand, yo la amo desde los 90, desde Fargo, pero ella es de estas actrices que se sigue poniendo mejor con age. As age keeps going, she just gets better and better. Ella ganó el Oscar hace varios años por Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Sí. Mira, como dijo Chizo, a mí me encanta esta película porque captura la realidad de un grupo que nosotros no conocemos, y Vane también lo mencionó. Como Chizo dijo, yo vivo aquí en Arizona y ahora mismo, esta época, que son los meses de invierno, enero, febrero y marzo, que son los meses de invierno fuertes en el norte, tú pasas como a una hora de aquí, que fue donde filmaron la película, y tú ves los grupos de nómadas y sus trailers y sus trucks y todo eso viviendo, porque ahora mismo están en esta área, y es grandioso. A mí me encanta que Zhao cogió esto y no nos, ella no invade esta comunidad. Yo creo que cuando tú haces este tipo de película es bien fácil ponerte a ti como protagonista e invadir una comunidad que tú no conoces, pero ella, se nota que ella trató esto bien, con mucho cuidado, con mucho cariño, en yo solamente quiero presentar esto, yo no quiero invadir esta comunidad, y yo creo que se presentan con un respeto magnífico. I love it. O sea, a mí me encanta la decisión de Fern al final en no quedarse con él, me fascina.
Pobre viejito.
Me encanta. Swanky es una diosa, yo amo a Swanky. Por lo último que hace varios meses, Swanky todavía tiene brain cancer, pero está viva, todavía no ha fallecido. Así que Swanky le va muy bien, todavía está recorriendo el mundo. Mira, es grandiosa, es preciosa, me encantó, una de mis películas favoritas del año, como dijo ahorita, one of the favorites win the Oscar, y espero que así sea. No me molestaría para nada si gana el Oscar.
Mira, a mí me encantó la película mucho. Amor. Mira, esta película, una de las cosas que más yo extraño ir al cine, yo, si ustedes bien escucharon Cultura desde que empezó en 2018, yo siempre he mencionado que yo, para mí el cine era como mi despejo. A mí me encantaba yo salir del trabajo a las 5 o a las 6 y salir, meterme en Fine Arts a ver qué había y simplemente como que soltar el día. Y para mí que esta película ha sido una película perfecta para hacer eso. Hey. Porque la película se mantiene siempre como que en un tono estable. Hay un poquito, sé que es como que sube un poquito la tensión y eso. Pero la película básicamente es bien, no sé si la palabra correcta, como que tenue, como que siempre está ahí. Y es básicamente tú viendo la vida de esta persona. Es como la película Supernova que vi hace un par de semanas con Stanley Tucci y Colin Firth, que es más o menos igual. A mí me encantó. Me encantó que la película la acompañó a ella durante todo un año. O sea, empezó en Amazon y terminó básicamente en Amazon en ese tiempo trabajando ahí. Y la actriz me encanta. La de Two Boys in My Service, esa película a mí me voló la cabeza. Y de nuevo, allá dejaron como que dale, tú haz lo que tú puedas. Y me encantó. Yo quisiera ver, Gabriel Chizo, Vanesti, me encantaría ver como un making of de esta película. Porque yo me imagino como que el crew, un crew bien pequeño, y como que básicamente alguien con la cámara como que estando ahí, pero como que siendo invisible entre el corillo. Uh-huh. Yo por lo menos me lo imagino así. Y ya, la película tiene un mensaje bien bonito en cuanto a la comunidad. Personas que ella ni conocía terminan siendo sumamente importantes para ella, dándole trabajo, como le dieron durante el año, uh-huh. Swanky y otras personas. El señor, que siempre como que tenía el ojito de chau, y le da también hospedaje por un tiempo al final de la película. ¿Sabes? A mí me encantó, y me encantó cómo terminó, que la película como que termina como que... Como que ya, o sea, como tú puedes asumir muchas cosas, que si ya volver a donde estaba o ver con el señor lo que va a hacer, pero a mí me encantó el final de la película me gustó mucho, mucho, mucho.
Mira, quería decir rapidito, sorry, Vane, que está diciendo con que te gustaría ver un making of, yo sí sé, ajá. Me encantaría también eso, verlo en los Blu-rays, pero que te iba a decir rapidito que ellos filmaron esta película por 4 meses, y los 4 meses que ellos filmaron esta película, ellos vivieron en vans, brutal. Haciendo esta película, ellos they immersed themselves por esos 4 meses, y eso es lo que me gusta, que no fue que invadieron, llegaban un día, grababan y se iban para un hotel y regresaban, ellos vivieron durante 4 meses, la directora, Frances McDormand, la producción, en vans, moviéndose durante estado con ese grupo de nomads que ellos siguen durante brutal. 4 meses, y ella hizo el pre-production de The Eternals, ella lo hizo en su laptop, en una van, grabando Nomadland.
Wow.
No, en verdad, y hay que dársela. Yo no sé esa directora, pero nada más con ver lo bonito y lo in-depth que ella pudo irse con estos personajes, me gustaría ver ahora cómo es este big explosion de efectos especiales que va a ser este Eternals. So, vamos a ver ahí, en verdad, estoy bien inspirado con eso.
Mira, y a mí siempre me gusta como destacar cosas que también basadas en Puerto Rico. Quiero decir que, para los que no saben, esta película es basada en un libro que se llama Nomadland, Surviving America in the 21st Century, sí. La cual it's a non-fiction book. Uh-huh. Creo que es por Jessica Brothers. Y mira, es bien interesante, para los que no saben, aquí en Puerto Rico esto pasa cuando en un town cierra una empresa o digamos que
la fábrica,
una fábrica que es el main punto de trabajo para las personas, sí, literalmente se puede vaciar un town y se puede convertir a lo de Walking Dead. Y quiero darle un ejemplo aquí en Puerto Rico, cuando cierra la base naval de Ceiba. Para los que no saben, uh-huh. Alrededor de Ceiba es un pueblo bien pequeño, y la base le daba mucho empleo al área este de Puerto Rico, y también había muchos negocios, restaurantes, que se beneficiaban ¿verdad? De los militares, de las personas que vivían en la base. So, había muchos negocios alrededor que no eran parte de la base. Y cuando la base cierra, y lo digo porque ambos padres míos trabajaron en la base de Ceiba, mucha gente, pero estoy hablando miles y miles y miles de personas, se quedaron desempleadas. Y todos esos negocios, restaurantes, colmaditos, tienditas que vivían y dependían de los militares que llegaban, cerraron, y tú puedes pasar por toda esa área y tú puedes grabar The Walking Dead en todo ese terreno y lugares adyacentes. So, sí, es impresionante, porque esto sí pasa, ¿me entiendes? Volvemos. Lo más cool de que hemos tocado estos últimos semanas, temas de cosas de la vida real y que pasa. So, quería como que traer ese contexto de aquí de Puerto Rico para ustedes, pero, ¿verdad? Continuando nuestro review, quería hablar de momentos y personajes impactantes, como siempre. Mira, a mí me encantó el personaje de David, que es como que esta persona que aparece en la vida de ella, y he's nice, se ve como un tipo de amigo que en verdad aprecia lo que es ella, se ve que le dice como que no, es que tú en verdad genuinamente eres una buena persona. Uh-huh. Y me gusta que nunca cruza muy bien la raya entre esto es algo romántico o esto es algo que simplemente es platónico. Y la se compañía. Queda, y me gusta que se queda así, en que nunca vamos a saber, pero sí sabemos que estos dos individuos conectaron y se llevan bien, pero así es la vida. Y yo creo que el personaje de Damien me pareció bien, bien chulo, la integración de él en la película. Ustedes.
Uf. Pues mira, este personaje como tal así, aparte de la protagonista que le quedó brutal, a mí me gustó mucho cómo ellos presentan los empleos que ella tiene. Lo de Amazon, lo de las papas, lo de los restaurantes, porque yo he tenido experiencia de empleo así, de almacén, de restaurante y eso. Y esa comunidad es así bien close, bien chévere. Me gustó mucho ese feeling. De hecho, yo preferiría no trabajar con personas toda la vida. Cuando yo trabajé en almacén fue de los mejores años y los compañeros de trabajo fueron bien tremendos y son trabajos así difíciles de trabajar rompiendo noche, cosas así. Es el grind de verdad, el grind de verdad, y la gente hace un bonding, como dicen, en el dolor la gente se une. Eso me gustó un montón. Pero mi momento favorito fue el de la amiga de ella cuando le envía el video por el celular de que logró llegar a donde ella quería ir, de lo de verlo del lago, con lo de los huevitos de los pájaros, que fue un momento bien cute de la protagonista, que estando desconectada y, ¿verdad?, y aislada del mundo, tuvo ese momento así de feeling good con la amiga desde la distancia. Ese momento me gustó un montón.
Me encanta. Mira, yo quería decir que yo tengo un amigo que él vive su vida como un nomad, y yo le escribí cuando yo vi la película, le dije que la viera y hace poco la vio y me dijo que la película capturó perfectamente lo que Chiso dijo, y es la comunidad de estas personas, y cómo, aunque en la película, lo que nos dan en la película, pues son mayormente personas mayores que por X o Y razón, llegan ahí, pero me digo que la mayoría de las personas sí, que deciden vivir esta vida, es un grupo, una comunidad igualito que lo ven en la movie. Yo, ay, qué cool, eso está súper cute. Yo no me veo haciendo eso nunca. A mí me gusta el aire acondicionado de mi apartamento, eso me quedo aquí. Yo no quiero, como hace Fern, yo no quiero sacar un balde y cagar en el balde y abrir la ventanita del bar, como que no.
Qué fuerte.
Mira, qué escena yo encuentro que es preciosa, a mí me gustó mucho, es una escena que es bastante rápida, pero te enseña la belleza de lo que hay allá afuera, de lo que hay fuera, de lo que nosotros conocemos, y a veces nosotros tenemos unas gringolas y no los vemos, y es cuando ella está guiando y mira para el lado y está el buffalo, y ella se queda mirando al buffalo. Esa escena dura como 5 o 6 segundos, pero para mí eso, a mí lo que me da es esa grandeza de lo que hay allá afuera, que a veces nosotros no vemos, no vivimos, no sentimos, porque no nos damos la oportunidad, porque mira, la realidad es que nosotros vivimos fast, y puedes vivir, trabajar y whatever, y esa escena a mí me encanta, porque ella se queda como que just so transfixed en el buffalo, que by the way, gigantesco, y para mí eso es just magic, y ver esto, esos momentos de que mucha gente diría soledad, pero esos momentos que ella disfruta, que ella, cuando ella está flotando en el agua, es otra escena que es como que ese freedom que ella tiene, y es tan bello porque nuevamente, como Chiso dijo, Arizona, que aquí todos estos planos gigantescos nos deja ver que nosotros somos un granito de arena en este mundo, y hay tanto por ver y tanto por explorar que desafortunadamente nunca lo vamos a hacer porque no tenemos el tiempo, pero todos tenemos una fecha de expiración. So, me fascina la escena del buffalo, a mí me encanta por eso.
Mira, en cuanto a los personajes, lo que son las dos señoras, que es Swanky y Linda May.
Y Linda.
Yo ya vi que hace ya como 2 semanas. A mí me encantaron un montón. Me encanta la de la bandera, que entiendo que es Linda May, que cuando pone la bandera tú no podías molestarla. Toda la cosa. Pero el personaje, aunque no recuerdo el nombre y me perdonan, es este muchacho joven que ella se encuentra primero y ella le da el lighter. Y después, a los meses, se le vuelve a encontrar en el camino y se ponen a hablar y hablan de la familia y toda la cosa. A mí eso no como que me encantó, porque no es fun ver a nadie yendo en esa situación. Pero son momentos que le dieron como que más sentimiento, como que más caña a la película.
Claro.
O sea, que no es simplemente ella. Y a mí me encantó eso. Me encantó que al principio tú ves al nene en corillo. Tú ves al muchacho con un grupito como de 5 o 6 personas. O después lo ves a él solo en la calle, básicamente.
Sí.
Y ella coge el celular a mitad y se lo lleva y toda la cosa. Que yo... la película habla mucho de lo de nos vemos en el camino. Y este, Gabriel y yo pues compartimos algo que también habla mucho de eso. Pero ese aspecto de la película a mí me gustó un montón. Y por último, porque para que siga Vane, cuando están en lo de las guaguas, que alguien falleció, que empiezan a quemar cosas de la persona y queman el cartón de la guagua y toda la cosa. A mí me encanta también eso mucho. Y como el señor, que era básicamente el líder de ese grupo, uh-huh. Este, dice que pues, mira, pues, we'll see you down the road, te veo en el camino. Que a mí que ese aspecto, escuché en una película y verlo también demostrado ahí, en verdad que me voló la cabeza y me gustó un montón. Sí.
Este, tocando eso, quería también, ya que hablaron de lo que es el mensaje de la película, que no hay como que un complete goodbye, ¿me entiendes? Eso es como que te veo eventualmente, yo creo que eso es bien bonito, y quería preguntarle a ustedes, ¿qué ustedes se llevan de la movie? Como que, ¿qué mensaje más allá de ser un nómada o lo que sea, ustedes se llevaron de ella o qué aprendieron de esta movie?
Mira, no, esta película es una representación de la empatía de verdad y de uno entender y ponerse los zapatos de otra persona, porque así como en el final ella, por la razón que sea que tuvo que escoger esta vida, por la situación económica, cuando al final tuvo varias oportunidades de volver a lo que se llama una vida normal, con ya ella es otra persona y ya ella cambió, mira, y eso es algo que a mí me llega mucho. Y es algo que se me hace bien difícil en la vida real, y es que las personas cambian, ¿sabes? Uh-huh. La persona que tú conociste hace 15 o 20 años no es la persona de hoy. Uh-huh. Hay cierto grupo de personas que se quedan en el mismo mindset, pero hay personas que cambian, que evolucionan, que ya no son nada parecido a la persona que tú conociste, y eso hay que respetarlo. Uh-huh. Y esas personas sufren de eso, de rechazo, de soledad, le dan de codo, y hay que también respetar su journey, que eso es lo que yo me llevo de la película, de uno saber eso mismo, respetar cómo las personas evolucionan dentro de la película. Porque, ejemplo, ahora mismo esto de la pandemia que sigue, que no ha parado, cuando esto acabe van a haber personas que van a estar más close, van a haber personas que van a estar más alejadas, y todo está bien, o sea, todo el mundo está bregando como puede. Aquí no hay un manual. Eso es lo que yo me llevé de la película.
Exacto.
Mira, yo diría que perseverancia es lo más que yo me llevo, porque algo que yo, y esto no es una crítica a la película, pero la película es basically perfect, pero que sí, no todos los nomads, la mayoría de los nomads deciden vivir ese estilo de vida. Lo que la película nos presenta es que los nomadas que nos dan ahí las historias de ellos es porque cayeron en esa situación por X o Y razón. Uh-huh. Porque capitalism sucks and our government sucks. Porque vemos como Fern pierde beneficios cuando el esposo, o sea, el seguro social a las personas no era para vivir. So, en este caso, uh-huh, lo que nos presentan son personas mayores que caen en esa situación y tienen que lidiar con eso. So, tomándolo de ese punto de vista, esta idea de perseverancia y de cómo, mira, desafortunadamente it sucks que estas fueron las cartas que nos tocaron, porque our government sucks and they don't care about poor people, pero el hecho de que se crea, again, comunidad, y tengo que hacer lo que tengo que hacer y funciona, o sea, funciona para ellos y aprenden a vivir este estilo, como Chizo dijo, o sea, es no olvidarnos cómo caímos ahí, pero estamos ahí y qué vamos a hacer con lo que tenemos. Y yo creo que eso es algo precioso que la película presenta, y podemos tener conversaciones, a mí acá, mil conversaciones de por qué y eso no tenía que pasar, pero el hecho de que ellos llegan ahí y hacen lo que tienen que hacer y se crea esta nueva vida y cambian completamente y llegaron de punto A a punto Z, no importa cómo, pero lo hicieron, it's just grandioso.
Sí, ¿qué mensaje me llevo? Básicamente, esta movie me apoyó como que a reconectar, como diría Gabriel, con cosas pasadas vividas, y fue una sorpresa bien bonita. Yo no sabía nada de esta película, gracias de nuevo a Jaira y equipo de Caribbean Cinema y Finance por invitarnos a la función especial, al screening. Perseverancia, pero también es tener tu visión clara. Ella tenía una visión y muchas personas le tenieron la mano, le dieron un olive branch, como que mira, la hermana, mira, quédate con nosotros. Aquí tienes los chavos que me pediste para la guagua, pero te puedes quedar ahí con nosotros. Y me encanta como la hermana como que la defiende cuando están en el barbecue en la casa. Uh-huh. Ella le dice, uh-huh. ¿Sabes? Como que la hermana la defiende. Y después el jevito que ya dejó en el friendzoneado, también le hace ese, como que mira, eran escapes que ella podía coger y volver a la zona cómoda, porque ella tenía una visión clara. Y a mí, honestamente, yo quisiera, antes que yo me muera, yo quisiera, no ser un nómada por siempre, pero por lo menos hacer backpacking, que llaman uh-huh. también las personas, uh-huh. y usar eso de método para conocer culturas distintas. Aquí Fern, ella conoce la cultura esta de la persona de la guagua, esta hermandad y todas las cosas, ¿sabes? Que aunque eso se podría ver tipo culto o whatever, como vimos Michelle en la película, vemos que se estaban apoyando entre ellos mismos, sí. Y pues es la realidad. Muchas personas, no es que no tengan familia ni nada por el estilo, es que maybe con el tiempo se desconectan de la familia y prefieren estar en otro lado en vez de estar con su familia. Mm-hmm. A mí pasó algo que eligen estas personas a moverse despacio y no estar con sus amistades, con su familia y buscar algo distinto. Sabes que yo, esta es película de perseverancia y lo de visión, tener la visión clara y tú seguir para allá. Y ella se veía contenta, ¿sabes? Ella, tú la podías ver allá sola, pero yo la veía allá con peace of mind. Y para mí que eso es lo más importante que existe.
Mira, yo me llevo de la movie el que cada cual pues tiene su journey. A veces este rumbo de la vida, llegamos a él de casualidad o accidentado, pero yo creo que ella ha embraced su loneliness y esta soledad, porque de esa manera es que ella ha podido llevar su grief y su tristeza, y es como único, ella lo ha podido manejar hasta llegar al punto ahora que una mujer de 60 y pico de años, que es trabajadora, que es buena persona, que también quiere explorar estos territorios americanos, pero que ella nunca está siempre sola, porque en el camino ya conoce un montón de personas, ¿me entiendes? Y ahora yo entiendo cómo hay gente que decide genuinamente, pues yo quiero estar una vida sola. Y a mí por mucho tiempo siempre me costó pero how can you choose to just be alone? Y lo entiendo, porque estas personas sí encuentran una paz en esta soledad. Sí. Y voy a decir algo que es también controversial. A veces uno pasa por situaciones y tú hablas con gente y pretenden que esta emoción y estas cosas que tú sientes, ya, nena, pero eso se te va a pasar y eso se te quita. Y tú estar alrededor de gente constantemente diciéndote eso, mira, hasta yo me monté en una guagua y me voy, porque nadie determina el tiempo en que yo voy a pasar esto que yo siento, ¿me entiendes?
Exacto.
Con eso yo me identifico, porque a veces la gente queriendo hacer el bien te hacen el mal, y solamente tú conoces tu sufrimiento y lo que tú pasas solito, y si tú la pasas mejor solo que escuchando a gente. Mano, de verdad, sinceramente, yo creo que ella hizo lo necesario dentro de una situación terrible, porque hay que, como Gabriel dice, esta película está marcando una persona que, ¿verdad?, decidió ser nómada dado a que situación económica, ¿entiendes? Pero she has embraced the situation. Y pues, como dije desde un principio, la película no juzga a nadie, no la juzga a ella por eventualmente como quiera tomar la decisión de seguir estando sola. So, nada, corillo.
Me encanta.
Recomendamos la película.
Oh, yeah. Cool.
Sí. Brutal. Cool. A mí me encantó, y honestamente, véanla. Entiendo que está disponible todavía en Puerto Rico, en Caribbean Cinema y en Fine Arts. Si no, está disponible en Hulu, mi gente, que ahí también la pueden ver. Hulu de cambiar el loguito, se ve de cool ahora el loguito de
Quería mencionar que una de las escenas que a mí me rompe el corazón, y es porque yo soy un softie para los animales, lo del perrito. Pero Frances McDormand, eso fue real, fue un perrito que mientras estaban grabando unos nómadas lo abandonaron porque no podían llevárselo y whatever, eso lo ponen en la película, pero Frances McDormand adoptó el perrito, así que ella se quedó con el perrito luego de la grabación, así que
brutal.
Happy ending para el perrito, pero cuando ya la deja en la mesa y se va, yo estaba como que no, yo prefiero dejar un humano amajado en una mesa que un perrito.
No, y está brutal. Y me gusta que básicamente el nombre, porque Fern tú lo puedes sacar de Frances.
Ese es el nickname de ella.
Enviarle a eso.
Qué so, nice. Que y de hecho, cuando ella enseña el ID, cuando ella renta el espacio, el ID que ella enseña es el ID de ella. Por eso es que yo digo que la película se lee como bien documental, porque es como que bien, it's just so real, parece un documental. Mm-hmm.
Sí, me encantó. Y el póster, lo de las tablillas. Nada, en verdad que esta película es bien bonita. Gente, véanla. No estén esperando un Hollywood big film ni nada por el estilo. Esto es una película más de tú estar tranquilito, con el vinito y verla relax. Uh-huh. Pero en verdad que qué brutal. Y qué bueno que pudimos hablar de ella. Pues nada, antes de irnos, Corillo, un poquito de housekeeping. Queremos recordarles que este próximo domingo, 7 de marzo, vamos a estar grabando nuestro primer maratón del año de Extra Life, de 11 de la mañana a 11 de la noche. Vamos a grabar los episodios de Noob Talks, de Back to the Movies, de Beyond the Force, y terminando con el de Cultura Secuencial, hablando de WandaVision al fin, ya que mañana termina la serie. So, Corillo, nos pueden apoyar ahí. Y recuerden que todo lo que se genere va 100% directamente a la Fundación de Niños San Jorge aquí en Puerto Rico, como parte del equipo de Extra Life 24/7. Eso, en verdad que vamos para allá. Va a estar bien fun y nuevamente gracias a todo el mundo por el apoyo. También recuerden, antes de despedirnos, que todos los episodios de Cultura Secuencial de los shows, de los mil shows que tenemos, los pueden conseguir cualquier proveedor de podcast, en YouTube, en Facebook, pero donde único nos pueden ver en vivo es acá en Twitch. Recuerden que aquí grabamos de lunes a domingo, básicamente, todos estos programas. Y en verdad que gracias porque siguen contando a las personas a ser parte de los shows en vivo, entienden los comen, hacen preguntas, eso está bien cool. Pero Corillo, también quiero darle gracias a los Patreons y aquí pueden ver a la gente que está viendo el video, las cosas que se ganan a ser uno de estos Patreons. Van a ver que se pueden ganar muchísimas cosas, como son algunos artículos coleccionables, como es el muñeco que Vanetti ama, de Grogu, de Star Wars, el Lego, el libro de Dios de Jedi, de Star Wars, y algunos artículos coleccionables del parque Galaxy Edge de Star Wars también. Vamos a estar también regalando este Funko el sábado de WandaVision. Cuando llegue la película de Raya, también vamos a estar hablando de eso. Y cuando al fin esté en el Black Widow, también vamos a estar regalando eso. Y recuerden que como parte de los beneficios a nuestros Patreons, van a salir nuevos segmentos especiales como es el de Team Cultura y el de Gaming Love con Chizo, que posiblemente los van a poder conseguir. So, nuevamente, gracias a todo el mundo por el apoyo. Gracias a ustedes que seguimos acá después de este año que se acabó el mundo y hemos seguido sin fallar en ninguna semana creando contenido para todos ustedes. Así que, habiendo dicho eso, mis amores, comenzando con Vane, ¿dónde los pueden conseguir?
Ahí me consiguen en Instagram y Facebook como Vanesti. Dame like a mis fotos, dale like a mis shares. Un besito.
Dímelo, Chizo.
Mira, me consigue con Mar Centeno, donde quiera que escuches podcast en Ondas Nerda. A mí me consigue en Chizo Comic en Instagram y Twitter, Chizo en Facebook. En esas tres páginas está el link de mi tienda de camisetas Chizo Fashion. Y Dr. Casco en todas las redes sociales, un cómic gratis semanal.
Brutal. Dímelo, Gabu.
Me puedes conseguir en Back to the Movies, me puedes conseguir en Beyond the Force bisemanal, obviamente aquí en Cultura, en Split Reel Podcast y en todos los social media como Gabucho Graham.
Y ahí me consiguen como el Watch en cualquier red social. Y nada, Corillo, nos vemos la semana que viene, gente, y para los Patreons. Ellos no lo saben, pero ahora se los voy a decir. El After Show de Cultura esta semana, porque la semana que viene nos vamos a tener, porque vamos a estar grabando en el maratón. Uh-huh. Pues esta semana, ya que cumplimos un año del último show en vivo que grabamos, la pregunta para Chichi y para Vanetti: ¿cuál fue el mejor show en vivo que ellos grabaron siendo parte de Cultura Secuencial? Y Gabriel, pues te puedes tú inventar de qué te gustaría hacer un show en vivo a ti en el futuro.
Yo lo he grabado en vivo. Yo soy bueno, Chizo Pandemia.
Bueno, de lo que... no, pero de los que fuiste a ver.
Ah, nítido.
Bueno, yo hice uno en vivo contigo y con Pa Back to the
Movie. Sí, por eso. No me tienes para escoger cuando estaba en televisor, así como Sordon. Pero nada, Corillo. vamos a darle rate a Pixel, que está dibujando su canal de Twitch. Pero antes de eso, Vanesti, llámanos para casa.
Corillo, hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial. Nos vemos el domingo con WandaVision. Bye.
Chiquillos, mi gente, gracias.